a dónde se dirigía. El lobo se adelantó, fue a casa de la abuela y se comió a la anciana. Cuando llegó Caperucita Roja, él fingió que era su abuela y la invitó a meterse con él en la cama. Ella lo hizo, a pesar de observar muchas cosas peculiares en su aspecto. Él primero trató de tranquilizarla y luego también se la comió, por supuesto sin masticarla. Vino un cazador que la rescató, abriendo al lobo en canal, y de paso la abuela también salió viva. Entonces Caperucita, muy contenta, ayudó al cazador a llenar de piedras la barriga del lobo. Hola, ¿qué tal? Te saluda la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia, y estás escuchando tu programa de motivación y autoayuda, Querer es Poder. Hoy hablando de la madre, de la Caperucita. Y vamos a estar leyendo aquí y allí fragmentos del libro ¿Qué dice usted después de decir hola? De Eric Byrne. En algunas versiones, Caperucita pide socorro y el cazador mata al lobo con un hacha y la rescata justo a tiempo, antes que el villano pueda comérsela. Aquí encontramos una escena de seducción entre una doncella inocente a la que le gusta coger flores en medio de un bosque lleno de lobos y un animal astuto que la traiciona. Pero empecemos por el principio y desglosemos este cuento desquiciado, que es parte de nuestras programaciones mentales, puesto que nos lo contaron y nunca nos lo hemos cuestionado. Al animal en cuestión, el lobo, le gusta comer niños, pero acaba con la barriga llena de piedras. A Caperucita la envían a hacer un recado inútil. Tiene problemas con un lobo por el camino y se hace amiga de su salvador. Hasta ahí todo bien. Pero se pregunta Eric Byrne, psiquiatra canadiense, autor de la teoría del análisis transaccional. Si un extraterrestre escuchara esta historia, un extraterrestre, pues porque viene de otro lugar donde no es normal repetir el cuento de la Caperucita, y como nunca ha escuchado esta historia, pues podemos extrapolar que no la aceptaría a prima facie, sino que haría algunas preguntas interesantes, cuando menos. Y por supuesto, él la tomaría en sentido literal, eso sí, porque el lobo habla. En fin, nunca un extraterrestre ha visto ningún lobo que hable, por lo menos de los que andan por ahí por la Tierra, dizque observándonos. Pero, dado lo que ocurre, este extraterrestre, digamos que sería, como dice Eric Byrne en su ejemplo, un marciano, se preguntará, ¿por qué pasa todo esto y a qué clase de gente, que no es la que él ve usualmente, le pasa todo esto? He aquí sus pensamientos sobre la cuestión. Esto es una reacción marciana sobre la Caperucita y su parentela. Un día la madre de Caperucita la envió a llevar comida a su abuela atravesando por el bosque. Y por el camino la niña se encontró con un lobo. Se pregunta el extraterrestre, ¿qué clase de madre envía a una niña a un bosque donde hay lobos? ¿Por qué no fue ella misma a llevarle la comida? Porque era para su propia madre, ¿no? Era la hija de la anciana. ¿O por qué, cuando menos, no acompañó a su hijita para protegerla de los lobos que andan por el bosque? Si la abuela estaba tan imposibilitada que no podía procurarse su propia comida, ¿por qué la madre la dejaba vivir sola en una cabaña en medio de un bosque que además está lleno de lobos? Pero si Caperucita tenía que ir, ¿cómo es que la madre nunca le había advertido que no se detuviera a hablar con los lobos? En el cuento queda claro que a Caperucita nunca le habían dicho que aquello fuera peligroso. En realidad, ninguna madre podía ser tan negligente, o sea que parece como si la madre no le importara mucho lo que pudiera pasarle a Caperucita, o quizás incluso quisiera deshacerse de ella. Pero tampoco hay ninguna niña que sea tan bobita. ¿Cómo podía Caperucita mirar los ojos las orejas, las garras y los dientes del lobo y seguir creyendo que era su abuela. ¿Por qué no salió de allí lo más rápidamente que pudo? ¿O tanto tiempo había pasado sin ver a su abuela que tal vez pensó que había cambiado de tal suerte? Y además, vaya una niña tan perversa recogiendo piedras para metérselas en la barriga al lobo. De todos modos, cualquier niña sincera después de hablar con el lobo indudablemente no se habría parado a recoger flores, sino que se habría dicho a sí misma: este hijo de quién sabe quién va a comerme y a comerse a mi abuela si no consigo ayuda deprisa. No, ella le da la dirección y hasta la seña de cómo llegar a la casa de la anciana sin procurar ayuda alguna. Pero ni siquiera la abuela y el cazador están libres de sospecha, según Eric Byrne. Si ahora tratamos a los personajes de esta historia como a personas reales, cada una con su propio guión, que es de lo que trata el libro, veremos cómo se enredan sus personalidades de forma evidente, siempre desde el punto de vista marciano observador, que, contrario a los seres humanos, se cuestionan las cosas que a nosotros los humanos nos vienen dadas a través de la cultura. Evidentemente, número uno, dice Eric Byrne, la madre está tratando de perder a su hija accidentalmente, o por lo menos quiere acabar diciendo: ¡ah, qué terrible! Hoy en día no puedes siquiera pasear por el bosque sin que venga algún lobo, etcétera, etcétera. Número dos, el lobo, en vez de comer conejos o cosas normales, obviamente está excediéndose y debe saber que por ese camino va a acabar mal. O sea, que debe querer crearse problemas por gusto. Eric Byrne dice que evidentemente leyó a Nietzsche y o a alguien parecido cuando era joven, porque si podía hablar y ponerse un gorro, pues ¿por qué no habría sido capaz de leer también? Y su lema era algo así como vivir peligrosamente y morir gloriosamente. Pero volvamos al cuento 3. La abuela vive sola y no cierra la puerta con pestillo. O sea, que tal vez esté esperando que pase algo interesante. Algo que no podría pasar si ella viviera con su familia, no en medio de un bosque lleno de lobos. Quizá por eso no se trasladó a vivir con ellos, o por lo menos a una casa próxima. ¿Quién sabe? No era tan anciana, sino que era lo bastante joven como para desear aventuras, ya que Caperucita todavía era una pequeña niña. 4. El cazador es obviamente un rescatador que disfruta manipulando a sus enemigos vencidos y ayudando a dulces niñas. Claramente se trata de un guión adolescente. 5. Caperucita le dice al lobo muy explícitamente dónde puede volver a verla e incluso se mete en la cama con él. Evidentemente está jugando al rapto y acaba muy contenta con todo lo que ocurre. La verdad es que todos los personajes del cuento buscan acción a cualquier precio. Si se toma en sentido literal el saldo final, todo este asunto era una maquinación en contra del pobre lobo, por la que se le hacía creer que era más listo que nadie, utilizando a la caperucita como cebo. En este caso, la moraleja de la historia no es que las niñas inocentes deberían apartarse de los bosques donde hay lobos, sino que los lobos deberían apartarse de las niñas con aire inocente y de sus abuelas. En resumen, un lobo jamás debería pasear solo por el bosque. Esto, además, suscita la interesante pregunta de qué hizo la madre aquel día después de librarse de la caperucita. ¿Para qué necesitaba estar sola ese preciso día? Si todo esto parece cínico o humorístico, examinemos ahora a Caperucita en la vida real. Aquí la pregunta crucial es, con una madre como esta y después de una experiencia así, ¿cómo fue Caperucita cuando creció? ¿Tampoco protegería a su hijita enviándola sola a un bosque lleno de lobos en un acto de transmisión generacional ciega. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia, y el tema de hoy es la madre de la Caperucita, y por eso estamos leyendo fragmentos del libro ¿Qué dice usted después de decir hola? Del doctor Eric Byrne, psiquiatra canadiense, fundador y creador del análisis transaccional. Comunícanos tus preguntas, dudas, comentarios, tus propuestas de programas a través de Querer es Poder, marti@gmail.com, Querer es Poder, marti@gmail.com o al correo P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, USA. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Y como decía hace un segundo, y reitero, estamos leyendo fragmentos del libro ¿Qué dice usted después de decir hola? Del doctor Eric Byrne, psiquiatra canadiense, fundador y creador del análisis transaccional y su teoría de los juegos que todos jugamos. Y presentó esos juegos como series de transacciones ulteriores de naturaleza repetitiva con un saldo bien definido. Dado que una transacción ulterior significa que se pretende estar haciendo algo mientras que realmente se está haciendo algo distinto, todos los juegos, dice Eric Byrne, implican un engaño. Y dice que todos jugamos esos juegos porque vamos asumiendo roles y papeles y poniéndonos máscaras e interactuando con gente. Y yo no soy la misma que interactúa con mi hijo, ni la misma que interactúa con mi paciente, ni la misma que interactúa con mi vecino, ni la misma que interactúa en una relación social donde yo no conozco a la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el saldo suele ser complacerse en sentimientos de culpa, incompetencia, autocompasión, miedo o rencor que Eric Byrne denomina timos. Estamos hablando de su análisis transaccional. Y timo vendría a ser una pálida traducción del término en inglés que se llama racket. Y un racket es un término del argot que se refiere a negocios ilegales. Un racket, un timo, como por ejemplo el rencor, se puede ir incrementando en sucesivos juegos como si se acumularan puntos. Fíjense, todo esto lo podemos imaginar inclusive hasta como un videojuego. Hasta un punto en el cual la persona se cree suficientemente justificada para actuar, en inglés del acting up, o para reaccionar, por ejemplo, agrediendo. En su bestseller Games People Play, juegos en los que participamos, Eric Byrne expone múltiples pasatiempos y juegos, así como las antítesis de esos pasatiempos y juegos, que son los modos de neutralizar esas transacciones diarias que tenemos con otras personas. En el libro del cual hemos estado leyendo fragmentos en el día de hoy, What do you say after you say hello? O ¿qué dice usted después de decir hola? Lo que plantea con la Caperucita o el análisis de la Caperucita es un triángulo dramático en el cual a lo largo del juego que se establece, los jugadores ocupan una de tres posibles papeles: perseguidor, salvador o víctima. Y si no fijamos, perseguidor, perpetrador o víctima hacen un triángulo no solamente dramático, un triángulo perfecto. El triángulo es la figura geométrica más estable. Y lo que pasa con los triángulos, dice Eric Byrne en su análisis transaccional, es que vamos moviéndonos de rol. O sea, el que empieza como víctima, número uno, necesita siempre un perpetrador o un perseguidor, porque sin perpetrador no hay víctima, pero también necesita un salvador o rescatador, que vendría a ser en algunos casos como la audiencia, el público. ¿Qué razón de ser tendría este programa si no tuviera audiencia? Si nadie me oye, estoy hablando sola. Entonces quiere decir, si no hay nadie que vea cómo un perpetrador acosa o daña a su víctima, no, entonces la víctima no puede estar en ese papel porque nadie viene a salvarla o a rescatarla. No hay público, no hay audiencia. Entonces, ¿pero qué pasa? El otro problema con los triángulos dramáticos es que la persona que empieza siendo víctima eventualmente se convierte en un perpetrador o se convierte en un rescatador de otra víctima, porque el perseguidor o perpetrador también en algún momento va a convertirse en víctima o en rescatador. Y el salvador también va a pasar a ser de víctima a perseguidor, y así indefinidamente. Por eso es que él dice que son juegos inicialmente, pero después se convierten en rackets, en una especie de negocio sucio, donde vamos a estar intentando mantener la autocompasión, el sentimiento de culpa, el rencor o el miedo por la ganancia secundaria que nos reportan estas estrategias que son totalmente autodestructivas y una pérdida de tiempo si nos ponemos a mirar que pasamos toda nuestra vida en esto. En fin, el análisis transaccional es un sistema de psicoterapia individual y social que se engloba dentro de la psicología humanista, que busca que el paciente pueda cambiar sentimientos, pensamientos y comportamientos desadaptados por unos más adaptivos, unos que le creen felicidad y un marco en el cual pueda desarrollarse de una manera de trascendencia. El análisis transaccional propone una metodología y unos conceptos básicos expresados en un lenguaje que deja de lado tecnicismos abstractos que predominan, por ejemplo, en las teorías psicoanalíticas o inclusive en muchas teorías psicológicas, y pretende ser un modelo profundo con técnicas para facilitar la reestructuración cognitiva y el desarrollo personal, siendo la reestructuración cognitiva, pues precisamente agarrar todos esos procesos de pensamiento o cogniciones que tenemos y que son creencias irracionales, afirmaciones negativas, etcétera, etcétera, y cambiarlas por creencias más racionales y por afirmaciones positivas. A nivel funcional, busca facilitar el análisis de las formas en que las personas interactúan entre sí mediante esas llamadas transacciones psicológicas con sus estados de el yo padre, adulto y niño, porque todo funciona en triadas. Si no estamos en el triángulo dramático que describimos antes de perseguidor, víctima y salvador, pues estamos en el triángulo del padre adulto y el niño, el cual puede ser un triángulo como un círculo vicioso en el cual me relaciono con mi pareja desde la madre o el arquetipo padre que pone Byrne en su triángulo. Pero lo mismo, si yo tengo a mi esposo, ¿cómo lo voy a tratar sino como un adulto, desde mi arquetipo adulto? Si yo me pongo en relación a mi esposo en madre y él está en su arquetipo niño, vamos a ser felices. Pero si él está en su arquetipo adulto, se va a tratar de sacudir mis manipulaciones o juegos porque él no es mi hijo y eso va a crear problemas. Cuando dos personas, sigo con el ejemplo de la pareja, por no meterme en otras transacciones o relaciones un poco más complicadas y que no son tema del programa de hoy en este momento, y estoy peleando con mi pareja porque estoy partiendo del arquetipo niña, estoy pidiéndole a mi esposo que me trate como niña, que sea mi padre para que me proteja, para que me aconseje, para que me dirija, para que me diga lo que hacer, etcétera, etcétera. Y él reacciona si está en su arquetipo adulto. Si está en un arquetipo padre, me va a decir, me va a sermonear, me va a aconsejar, me va a guiar, me va a llevar, me va a traer y vamos a estar bien. Pero lo ideal es que no exista este triángulo en una pareja de padre, adulto y niño, sino que estemos relacionándonos siempre desde el adulto. Porque si hay un triángulo, nos vamos a estar moviendo indefinidamente, cambiando de papel, de padre a adulto, de adulto a niño, de niño a padre, etcétera, etcétera. Y aprendiendo a utilizar cada uno en el contexto adecuado. Sí, el padre para dar cuidado, reprender, guiar, aconsejar y todo lo referente al aspecto normativo y ético, pero para con nuestros hijos o los que son como nuestros hijos, ¿no? El adulto para el aspecto racional y de tratamiento de datos, como por ejemplo para interactuar con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra pareja, etcétera, etcétera. Y el arquetipo niño, pero solo para la creatividad, para la espontaneidad, para los sentimientos, para los deseos. Porque si nos ponemos a pensar lo que es un niño nunca piensa que tiene una imposibilidad. El niño siempre piensa que todo es posible para él y por eso tiene grandes, grandes sueños. Su objetivo es crecer en el logro de una personalidad que integre todos estos arquetipos en uno solo. Porque así como todos somos en un momento dado caperucitas, lobos y cazadores o víctimas, perseguidores y salvadores, pues también en algún momento tenemos que lograr integrar lo mejor de padre, niño y adulto para ser uno sin dobleces. Así que a nivel profundo busca facilitar el abandono del guión psicológico que asumimos en la infancia, sea cual sea, bajo la influencia de las figuras parentales y figuras de autoridad, porque hay veces que los guiones los adquirimos de la escuela, de los tíos, de otra parentela o figuras que no son figuras de autoridad o figuras de importancia, pero que en un momento determinado usamos para sobrevivir y que podemos aún estar siguiendo de forma inconsciente. Así que el llamado del programa de hoy es a dejar el guión, porque al dejar el guión dejamos también de jugar los juegos psicológicos que los refuerzan, pudiendo entonces usar de manera integradora nuestra capacidad de pensar, de sentir y de actuar al servicio de una vida libre, saludable y satisfactoria. Así que además de psicoterapia, el análisis transaccional es aplicable en crecimiento personal, educación, desarrollo organizacional y en otras actividades en las cuales las personas interactúan entre sí. Y por eso es un enfoque que me gusta. Hasta aquí el programa de hoy de Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda con quien te habla la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Te recuerdo una vez más nuestras direcciones. Escríbenos. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 USA y Querer es Poder Martí @gmail.com. Nos encanta saber de ti, tus inquietudes, tus comentarios acerca del programa que hacemos con tanto cariño a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Radio Martí.